Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Llegan al hierro 449 inmigrantes en cuatro cayucos, Guillermo Vila.
Son 700, Cristina, solo en este fin de semana y casi 3.000 en los primeros 14 días de 2024. Un ritmo de llegadas mucho mayor del que se marcó en 2023, cuando superamos las 56.000, Álvaro Sáez.
Y como en este caso el foco sigue puesto en las Islas Canarias, en la mañana del fin de semana David Melián Castellano, secretario de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias, ha explicado que de momento los acuerdos que se han alcanzado a nivel europeo en materia de asilo son insuficientes.
Y hemos acompañado casos en que para obtener un visado en el consulado de España o en la embajada de España en Bamako, en Mali, se piden más de 18 documentos, entre ellos un certificado de conocimiento de español. Cuando esas personas se juegan la vida cruzando fronteras y arriesgando perder su vida en el mar, cuando llegan a España se les está otorgando la protección subsidiaria. Luego, es todo un sistema que habría que revisar.
El Papa Francisco va a abordar esta emergencia migratoria, lo va a hacer mañana recibiendo a los obispos de Canarias, Bernardo Álvarez, José Mazuelos y Cristóbal Deniz.
Precisamente, el Santo Padre ha reiterado hoy durante el rezo del Ángelus, se ha puesto su mirada nuevamente en las guerras que asolan el mundo. Francisco dice que la guerra es un crimen contra la humanidad y que el mundo tiene deseos de paz. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Recuerda el Papa que a principios de año hemos vuelto a intercambiarnos deseos de paz, pero las armas continúan asesinando y matando.
Preghiamo affinché quanti hanno potere su questi conflitti
riflettano. Recemos para que quienes tienen poder en estos conflictos se den cuenta de que la guerra no es el camino para resolverlos, porque siembra la muerte entre los civiles y destruye ciudades e infraestructuras. Hoy la guerra en sí misma es un crimen contra la humanidad. No olvidemos esto. Los pueblos tienen deseo de paz. El mundo tiene deseo de paz.
El mundo ha bisogno di pace.
Durante la catequesis, Francisco nos ha animado a vivir una fe comprometida que nos lleve a contagiar la alegría del Evangelio por el mundo.
Todo en el día en el que se cumplen 100 días de la guerra entre Israel y Hamás. Israel mantiene su ofensiva en la zona. Hace unos minutos el ejército hebreo ha confirmado que ha matado a 18 terroristas de Hamás con los combates enquistados en Han Yunis y Maghazi. Sonido de los bombardeos que continúan esta mañana. Mientras tanto, en Tel Aviv sigue habiendo concentraciones de familiares de los casi 130 rehenes israelíes capturados por Hamas, pidiendo la dimisión del primer ministro Benjamín Netanyahu. Pese a ello, el mandatario israelí avisa de que la guerra continuará hasta el final.
Hoy se cumplen 100 días de guerra, 100 días desde que nuestros ciudadanos fueron secuestrados. Continuaremos con la guerra hasta el final, hasta que consigamos nuestros objetivos. La eliminación de Hamás, el retorno de los rehenes y la garantía de que Gaza nunca será más una amenaza para Israel. No nos va a parar nadie, ni la Haya, ni la Corte Internacional de Seguridad, ni el Eje del Mal, nadie.
El número total de muertos en Gaza, según el gobierno gazatí, controlado, como sabes, por los terroristas de Hamás, asciende a más de 23.000 y el de heridos a 60.000. Hay además 1.900.000 desplazados en un territorio habitado por cerca de 2 millones de personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barcelona y Real Madrid ultiman los detalles para la final de la Supercopa de España. Ignacio Arzuaga.
El partido comenzará a las 8 de la tarde. Elena Condis, ¿cuál es la última hora del Barcelona?
El Barça acaba de comer en su hotel de concentración. Por la mañana ha habido sesión de activación en el gimnasio y sesión de vídeo en el mismo hotel. Es baja Rafinha, tampoco se recupera Cancelo. La idea es jugar con cuatro centrocampistas. Pedri está al 100% y será titular. Y arriba Joao Félix con Lewandowski, parte con ventaja respecto a Lamine Yamal. Se va a llenar el estadio, la Lawal Park. Ya no quedan entradas. Las de 29 euros, las más baratas, volaron, pero también están agotadas las VIP, que cuestan 3.000 euros.
En cuanto al Real Madrid, con la duda de Carvajal disipada, falta por resolver la de quién ocupará la portería del conjunto merengue. Lunin o Kepa. Más fútbol. Ayer se jugaron cuatro partidos de la vigésima jornada de Liga. Las Palmas ganó 3-0 al Villarreal. El Mallorca empató a 1 contra el Celta. El Athletic se llevó el derbi vasco contra la Real Sociedad 2-1 y el Betis venció al Granada por 1-0. A las 2 de la tarde Almería-Girona y a las 4 y cuarto Cádiz-Valencia. Por último, ya ha arrancado el Open de Australia y tenemos primera victoria española. Ya Jaume Munar ha ganado en tres sets a Alexander Shevchenko. En estos momentos Djokovic y Prismic están en el cuarto set y por ahora el serbio gana 2-1 en sets y 5-3 en el cuarto set. Alcaraz debutará el martes contra el francés Richard Gasquet.
A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Nos juntamos ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE, pero entre tanto aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
This is my confession. I need your heart in this depression. I need your heart. Baby, I've been. Las autolesiones entre los jóvenes constituyen un problema cada vez más extendido. Gente que se abre las muñecas, que se hace muescas en los brazos. Lo cierto es que ante este tsunami las redes sociales en ocasiones no ayudan. Porque tras la pandemia te encuentras con lugares que instan a los jóvenes a hacer este tipo de prácticas. Un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos ha rastreado las huellas de quienes comparten en el mundo digital sus experiencias autolesivas, en ocasiones instando a otros a imitarlas. Doña Esther Martínez Pastor es catedrática de publicidad en la universidad. Concretamente es catedrática del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad e investigadora principal del estudio La representación mediática de las autolesiones de los menores en los medios de comunicación y redes. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Realmente es interesante incluso ya haber elegido este objetivo de estudio. ¿Por qué razón?
Bueno, pues la razón de la investigación casi siempre suele ser una razón personal o una razón que a uno le inquieta. Y en este caso, bueno, pues yo al tener una hija adolescente, pues me llegó por ella, no concretamente por ella, sino por su entorno. Y entonces pues esto hizo saltar la luz de alarma, porque yo hace aproximadamente 2 años, pues yo no sabía ni lo que era una autolesión, honestamente. Entonces, cuando me encuentro esto, pues me da curiosidad. Y bueno, yo había vivido hace tiempo en los años cuando comenzaron la anorexia y la bulimia, y me pareció algo similar. Digo, anda, esto me recuerda un poco a eso, y empecé a investigar el tema.
Sí, sí, porque lo que para nosotros, yo estoy de acuerdo, es algo extraño, un comportamiento extraño, para los jóvenes es algo habitual. Amigos que se autolesionan, gente.
Claro, además cuando empecé este tema, que yo me quedé un poco abrumada, pues le pregunté a los hijos de mis primos, así un poco un pretext. Y todo el mundo lo conocía perfectamente, y en cambio los padres estábamos todos con la boca abierta, honestamente. Entonces, pues nos pareció, desde el punto de vista de la investigación en comunicación, muy interesante pues llevarlo a la palestra y sensibilizar, informar, y si podemos, pues por supuesto prevenir.
Sí, sí, uno pensaría que causarse una herida tiene que ser algo accidental o algo funcional. Quiero decir, tú pues vas a agredirte y entonces te cortas las muñecas. Pero no se te ocurre que puedas hacerte rajas o agujeros habitualmente en sí mismo, ¿no? Bueno, pues ahora está extendidísimo. ¿Cuál es la razón de esta frecuencia?
Pues mira, nosotros como somos del área de la comunicación, pues hemos tenido, lógicamente, porque una pata muy importante de ese trabajo es del ámbito de la salud. Hemos hablado con muchos psiquiatras, muchos psicólogos, incluso médicos infantiles, de atención primaria, etcétera. Y bueno, en primer lugar, se podría incluso catalogar en 2 tipos de personas que se autolesionan, las que efectivamente tienen problemas muy serios de salud, mental o de otro tipo, y entonces también ejercen ese autolesión, vaya. Y luego hay una otra parte un poco más social, decidió en parte también de un problema que tiene un adolescente en ese caso, pero es un poco más de identidad social, ¿no? Igual que están pues grupos identitarios de jóvenes, pues ellos también consideran que eso puede ser pues una identidad de un grupo de identidad. Pues un poco, vamos a decirlo, que no sea muy horrible, los oscuritos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, hay un grupo que se juntan y son, bueno, pues los que tienen unos comportamientos un poco fuera de lo que consideramos que
fíjate,
es normal.
Sí,
¿no?
Es una conducta imitativa de llamar la atención de una forma diferente, que es ciertamente muy, muy peligroso, ¿no?
Claro, peligroso porque si bien tú empiezas así a coquetear con esto, puede convertirse en algo adictivo y algo muy serio.
¿Habéis analizado?
Porque esa emoción que tú quieres gestionar y que no sabes, o por algo muy serio, o por algo que para ti es un problema, porque no deja de ser un problema, pues lo gestionas pues ejecutando en ti mismo pues un dolor, ¿no? Y entonces eso te relaja.
¿Qué redes y qué sectores habéis investigado?
Pues mira, hemos empezado por Twitter, porque es la empezamos porque pensábamos que era la más, digamos, fácil de investigar, en el sentido de que vale todo, y entonces analizamos a través de un API, pusimos una serie de hashtags previa investigación, que eran los más utilizados por estas comunidades digitales. Y entonces analizamos, recopilamos casi 70.000, 1.000.000, perdón, 70.000 tweets, y de ellos seleccionamos manualmente 1.000 en un año. Y entonces, de esos 1.000 que hemos seleccionado, pues hemos encontrado diferentes tipos de códigos o de metalenguaje, tanto textual como visual, que utilizan los que se autolesionen en redes sociales, concretamente en Twitter. Ahora vamos a analizar TikTok.
¿Y qué habéis encontrado?
Pues mira, hemos encontrado cosas bastante alarmantes, como por ejemplo que ellos suelen buscarse entre sí. Y se ponen nombres. Por ejemplo, ellos buscan trasto o trasto amigo, que significan amigos trastornado. Buscan, por ejemplo, también mod, como poner discusión, que sería, digamos, la traducción real, pero es buscar seguidores para crecer en la propia red. Lo que denota que, obviamente, en estas redes ellos se sienten cómodos, porque si bien saben que fuera de la red pues los ven mal, ¿no? Porque siempre la sangre es llamativa, es algo, bueno, de lo que oímos todos, ¿no? Porque lo vemos como muy feo, pues en la red ellos se sienten más cómodos, se sienten comprendidos y quieren que otros pues les puedan conversar, ¿no? Incluso utiliza la palabra local para decir los que están en Twitter y miran sus cuentas, pero que no son de ellos. De hecho, los llaman de una manera un poco prejuiciosa, ¿sí? Y luego, bueno, lo que se ve es terrible, verdaderamente. O sea, esto sí quiero que
o sea, hay imágenes explícitas.
Totalmente, totalmente. Rajándose la cara, rajándose el cuello, rajándose las manos. Y claro, la red social pone imagen sensible. Pues si es sensible, la pregunta es que ellos mismos tienen unas políticas privadas.
Bueno, o sea, luego sacas un pecho en la red y directamente prohíben ese post. Y en cambio estas cosas...
Bueno, pues imagínate, claro, Cristina, pues nosotros pusimos como red social autolesiones y menores para hacer nuestra cuenta y en 24 horas nos la escaparon. Entonces, claro, dices, bueno, a lo mejor tienes que buscar el lenguaje de los chicos para capar lo que de verdad se tiene que capar, ¿no? O eliminar. Entonces, bueno, un poco...
Claro, eso habría que perseguirlo, ¿no? Porque en la medida en que se evitase este exhibicionismo, se evitarían también muchos comportamientos miméticos.
Exactamente. Y luego, por ejemplo, lo que vemos es que hay una estética a veces muy infantil, porque evidentemente nosotros en redes no podemos saber si son menores a menos que lo pongan ellos en su propio perfil, que a veces lo ponen, ¿eh? A veces ponen soy menor y me autolesiono y quiero gente como yo. Y eso lo hay, es menor, pero ahí está, ¿no? Entonces, entendemos que son menores porque, bueno, pues estética, sus gustos, pues son gatitos, son tiritas de Hello Kitty, son cúter para cortarse de patitas de gatito y de perrito, ¿ves? Bueno, un adulto podría, ¿no? Pero no es lo normal, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues hay cuestiones muy duras que deberían intervenirse de alguna manera, ¿no? O, por ejemplo, hicimos una visualización de datos y vimos que entre ellos las cuentas se hablaban y entre las cuentas de asociaciones, instituciones públicas, pues no llega esa comunicación en redes porque utilizan un lenguaje diferente. O sea, self-harm como tal, pues los jóvenes no utilizan ese nombre, utilizan Gore, TWT, Gore Tweet, o utilizan HTWT para encontrarse a sí mismos, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Y encontrar a sus pares. Claro, entonces las administraciones o la gente que quiere ayudar, pues ha de cambiar el lenguaje porque no va a llegar a ellos.
Claro.
Así, entonces, claro.
¿Y se conoce el sexo, Esther, o las edades de estas personas?
No, no se puede. O sea, como nosotros analizamos los perfiles, a menos que lo pongan ellos, no se puede saber. Es como, son menores cuando me preguntan. Pues mira, a veces dice, me he cortado en el colegio. Pues claro que es un menor por lo que está diciendo, la contextualización del mensaje. Pero no lo sabemos. Ahí, a veces dice, soy chica, a veces muestran imágenes muy pocas de su cara, o incluso a lo mejor ves la mano, pero tampoco podemos definir exactamente si es hombre o mujer. De hecho, la literatura tiene ahí un poco esta cuestión, que no se puede decir, pues es un fenómeno solo de chicas. No, la cuestión no es pacífica, ¿no?
Hablabas antes de que, por un lado, hay una forma de vehicular un sufrimiento, pero por otro también un efecto de imitación, de ser parte de un grupo un poco atrabiliario, un poco llamativo, un poco original. Hay ciertas subculturas, como las de los emo, o los otaku. Exacto. No sé si habéis percibido vínculos.
Pues mira, eso precisamente también lo hemos hablado con el Servicio de Asuntos Sociales, etcétera, y es verdad que el estereotipo que se genera es ese, pero no tiene por qué. O sea, quiero decir, esto es una cuestión que en algunos casos de salud mental, con lo cual afecta a cualquiera, y en algunos casos es una cuestión de quiero ser de algún grupo y me siento así y además me siento bien cortándome. Entonces, no tiene por qué ser de un grupo, no. Yo creo que eso no deberíamos pensarlo así, la verdad. No, porque de hecho hemos hecho entrevistas a gente joven y no todo el mundo ha recibido. Por ejemplo, reciben en sus WhatsApp estos mensajes de sus amigos, aunque ellos no se corten. Conocen perfectamente el fenómeno, conocen a alguien y no tiene por qué ser de este tipo de tribus urbanas, vaya, ¿no?
¿Y tú tienes idea, Esther, de si los padres son conscientes de lo frecuente que pueden llegar a ser las autolesiones?
Pues ese es el otro problema, que, bueno, si bien en nuestra época, Cristina, supongo que seremos de la misma quinta.
Bueno, tú eres más joven, creo, yo soy del 65.
Bueno, un poco. Si bien en nuestra época, cuando empezaron a decir la bulimia, estaban los padres bastante perdidos,
sí.
Yo creo que aquí sucede lo mismo. Pero sucede, yo creo, con un agravante, que es la sangre. Es dolorosa en sí misma verla, ¿no? Entonces, aquí hay un problema añadido. No se sabe muy bien cómo actuar y encima eso es como te cierra más, ¿no? Pero efectivamente los padres... bueno, pues no tienen ni idea, porque, bueno, no todos, vaya, no tampoco quiero generalizar, pero una gran mayoría, pues no sabemos, me pongo también, no sabemos ni qué es ni qué hacer. Esa es la cuestión. Por eso yo creo que hay que hacer saber esto y dónde tienen que ir y dónde tienen que acudir, etcétera. Pero no se sabe, ese es un problema. Además, se hacen intimidad, porque tú fíjate, según la Fundación ANAR, el pico fue en la pandemia, cuando todos vivíamos encerrados en casa.
Claro. Y ellos buceaban en
claro,
internet.
Claro, y se cortan en su intimidad, pues cuando están en el baño. Entonces, bueno, pues claro, un padre ya con un adolescente que a lo mejor te saca tres cabezas, pues no vas a ir al baño a abrirlo, ¿no?
Claro.
Pero,
ni le vas a mirar una ingle, claro, ni la parte baja de la espalda, ni... Claro.
Exactamente. Entonces, claro, es una cosa que aunque lo hagan, pues si no es muy evidente, tú no lo sabes.
Pues es doña Esther.
Y no solo eso, no solo con verlo, sino que no sabes ni lo que es. Yo cuando soy de la gente... Se me queda, qué horror, pero ¿qué me estás poniendo? Pues sí, es que esto está aquí.
¿Cuáles son las autolesiones más frecuentes?
Pues mira, las más frecuentes son en los brazos, en la tripa y en las ingles. Y de hecho, fíjate qué curioso, y esto lo he visto yo, que yo no lo había visto físicamente, cuando ellos deciden ya no cortarse o van a un tratamiento psicológico, por supuesto, etcétera, a veces se tatúan en todos los cortes que se han hecho, que ya son irreversibles, claro, se tatúan una mariposa. Para que ellos, esa mariposa, piensen que no deben de cortarla porque cortan la mariposa. Es como una barrera. Entonces, en todo también tienen un lenguaje muy muy simbólico, ¿no? Y bueno, esto, por ejemplo, yo lo he visto, ¿no? Y me llamó la atención porque siempre lo había visto en redes, en journal, etcétera. Y cuando lo vi físicamente dije, uy. Entonces, bueno, pues sí, es recurrente.
A los padres que se encuentren con esto o que estén preocupados, ¿se te ocurre qué podríamos aconsejarles, Esther?
Pues mira, yo creo que lo primero es decirle, hablar con su hijo y ayudarle, ir al psicólogo, ir al psiquiatra si les derivan o donde sea, pero no decir no pasa nada y esto es una moda, una llamada de atención. Si es una llamada de atención, según lo que me dicen los expertos de salud, es porque hay algo. Entonces atendámoslos, no pensemos que es una tontería de un adolescente, porque puede llegar a ser un grave problema.
Es doña Esther Martínez Pastor, que ha hecho una investigación específica sobre la representación en los medios de comunicación del problema de las autolesiones en los menores. Ella es catedrática del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Interesantísimo. Muchísimas gracias por dar la alarma sobre este tema.
Muchísimas gracias, Cristina, por dejarnos contar la investigación tan importante para que, bueno, pues la gente lo sepa y se sensibilice con este tema. Muchísimas gracias.
Adiós. Está por aquí, por fin de semana de COPE, nuestro Paco Álvarez, romano favorito, que acude a contarnos lo poco que hemos cambiado en 2000 años. Y hoy, lógicamente dada la circunstancia, nos quiere hablar de dietas romanas de adelgazamiento, que parece que los romanos, particularmente en enero, también practicaban. Una verdadera operación bikini. Paco Álvarez, recuerdo, es autor, entre otros libros, de Crónica Rosa Rosae, un bestseller muy recomendable. Muy buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salvete, omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Bueno, Paco, vamos a ver eso de que los romanos hacían dieta de adelgazamiento. ¿No eran más bien partidarios de banquetes, de orgías, de excesos? Pensé que lo de adelgazar era un invento moderno.
Bueno, es verdad que desde el siglo XIX nos hemos inventado esto de las dietas milagro, ¿no? Que estas que son con las que pasas tanta hambre que en vez de hacer una dieta tienes que hacer dos a la vez para no pasarte una barbaridad. Pero bueno, recuerda por otra parte que eso de mens sana in corpore sano es romano, es de Juvenal. De hecho, las dietas más antiguas no son las romanas, sino que la primera recomendación, algo parecido a una dieta, viene de un papiro del antiguo Egipto de hace unos 4.000 años.
De hace 4.000 años, ¡qué barbaridad! ¿Qué decía la dieta?
Pues es más que un calendario de comidas, ya te digo, es como una recomendación. Decía textualmente, hay que comer un solo plato en lugar de manjares, una pequeña porción en lugar de una grande. Y también y añadía, los vegetales fortalecen el corazón, igual que un vaso de agua apaga la sed.
Pues qué verdad, ¿eh? Buenos consejos que se mantienen aún en vigor y que funcionan.
Totalmente, totalmente. Fíjate, nuestra palabra dieta viene del griego diaitia, que sería algo así como el equilibrio entre los hábitos de vida, no solo lo de comer. Por eso fueron los griegos los primeros que hablan de que no solo hay que comer menos o mejor, sino que también hay que hacer ejercicio. Hipócrates, un famosísimo médico, hace 2.500 años decía que los obesos y aquellos que quieran perder peso deben de llevar a cabo ejercicios fuertes antes de la comida. Resumiendo, que hay que ir al gimnasio.
Fijaos que en la antigua Grecia ya era recomendación establecida no solo el cuidarse con la alimentación y hacer dieta, sino el apuntarse al gym. ¡Qué modernos!
Sí, según parece, el médico griego romano Galeno recogió en uno de sus libros la manera en la que consiguió hacer adelgazar a un paciente, precisamente a base de obligarle a hacer ejercicio y luego darle comida poco nutritiva a fin de saciarle. También los atletas y gladiadores romanos tenían una dieta especial, a base de copos de avena, que hoy sabemos tiene fibra, hidratos de carbono y mucha proteína de gran valor nutricional. De hecho, es una de las dietas hoy que utilizan los que quieren ganar masa muscular.
Bueno, consejos de nutricionismo romano. Y es que después de cómo nos hemos puesto en Navidades, realmente tenemos que hablar de dietas.
En la antigua Roma también se recomendaba, tras una cena opípara, al día siguiente, en vez de desayunar, tomar solo un vaso de agua. Pero el chocolate y los churros no. Pero bueno, eso del vaso de agua, tengo que deciros que no funciona, salvo para la resaca. También recomendaban no ponerse a tope en las cenas. Hay un refrán, no romano, pero que castellano, que lo dice hasta Cervantes, que dice aquello de grandes cenas están las sepulturas llenas. O como dice en el Quijote, dice, come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago.
Efectivamente. Ave Paco, buenos consejos que te agradecemos. Hoy nos has puesto a dieta, como los romanos. ¿Quién iba a pensar que tras sus excesos ellos también hacían Operación Bikini.
Así es. De hecho, las mujeres romanas, como podemos ver en varios mosaicos y pinturas, utilizaban algo parecido a nuestros bikinis para hacer deporte, en vez de chándal y estos pantaloncitos como de ciclista. Así que, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, salvo la música.
Gracias, Paco mío. Paco, recordad, es autor del libro Crónica Rosa Rosae, que se encuentra en todas las librerías y plataformas. Una manera divertida y diferente de acercarse a la historia y emprender bien el año.
Vale, Cristina, valete omnes, amigos romanos.
Un abrazo, Paco. Que vayas bien en este 2024.
Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo, porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrola a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Personas que desde muy pequeñas tienen claro a lo que piensan dedicarse. Y nuestra siguiente protagonista dice ser exactamente uno de estos casos. Quería ser modelo, incluso desde que estaba en el vientre de su madre dando patadas. Y vaya si lo ha conseguido. Acaba de iluminarse el estudio con la entrada de una de las mujeres más bellas que ha pasado por aquí en este último periodo, y marcas de todo el mundo se han interesado por ella y por su talento encima de una pasarela. Pero más mérito tiene aún saber que no tiene la misma talla que las modelos típicas que desfilan o desfilaban antes, esas señoras de la 36. Ella es Lorena Durán, es sevillana de Los Palacios y tiene arte por todos los costados y más aún hermosura. Lorena, muy buenos días.
Buenos días.
Un currículum impresionante. Es uno de los ángeles de Victoria's Secret, campañas con El Corte Inglés, con Mango, con L'Oréal, con Intimissimi, y demostrando, que eso te lo agradecemos las mujeres infinitamente, que una talla 42 también es belleza y talento. ¡Qué barbaridad! ¿Cuál es la clave del éxito, Lorena?
Pues la clave del éxito siempre ha sido creer en mí, luchar, trabajo, esfuerzo, constancia y nunca tirar la toalla.
Fíjate, o sea, más que la inteligencia o la ambición, la constancia y la capacidad de trabajo. Tú dices que odias que te etiqueten como modelo curvy.
Sí, odio las etiquetas en general en la sociedad. Creo que no debemos clasificar todo. Y yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de cuando yo me dirijo a una chica de talla estándar, no la llamo por Carmen la delgada, ¿no? Entonces, ¿por qué a una chica con una talla más grande tenemos que encasillarla como curvy, plus size, in between? Porque hay numerosos términos, ¿no? Y al final te confunde la sociedad, ¿no? La sociedad muchas veces, hay gente que me ve por la calle y me pregunta, pero ¿tú eres curvy, plus size? ¿Qué eres, no? Porque como hay tantas etiquetas, ¿no?
La verdad no me gusta. Es que eso debe de ser difícil de gestionar emocionalmente, ¿no? Porque yo creo que el hecho de que alguien te llame gorda o lo haga de una forma más o menos subrepticia puede ser algo muy doloroso para algunas personas.
Pues sí, o sea, yo he luchado toda mi vida con la típica frase de qué guapa eres, pero qué gorda estás. Pero soy una persona súper fuerte de mente. Creo que mi madre se ha encargado de darme unos valores de fortaleza, sobre todo, y que no me afecte la opinión de los demás. Pero también alrededor mía he conocido a gente que tampoco es tan fuerte de mente y que la palabra que le digan gorda o que le llamen de esta manera sí que le afecta, ¿no? Y aquí hago un llamamiento a todas esas personas que se atreven, ¿no?, o que juzgan a las demás con la palabra gorda y tal, que deberían no dirigirse a ellas con esto, ¿no? Porque nunca sabes cómo le puede afectar a la otra persona.
Claro. Has llegado donde estás gracias, sin duda, a esta valentía, a esta personalidad, porque cuando diste los primeros pasos en la moda se te cerraron muchas ocasiones justamente por este tema, ¿verdad?
Sí, o sea, yo vengo al final de Los Palacios, de un pueblo de Sevilla, y cuando quería hacer casting, pues siempre era no, no, no. Entonces, al final, cuando mi booker en un momento de la vida me encontró, me dijo, vente a Barcelona conmigo, que el mundo de la diversidad ha llegado. Y me quedé como, ¿qué es eso, no? Porque yo al final pensaba que no se podía ser modelo con una talla
no me
40,
extraña,
42 o 46, ¿no?
Me parece fortísimo y me parece muy meritorio que prosiguieses verdaderamente, ¿no? Habíamos dicho que desde pequeñita querías ser modelo, que nada te frenó, ni siquiera un problema médico que tuviste con 15 años. ¿Qué te pasó ahí y cómo cambió tu vida?
Pues con 15 años tuve un problema ginecológico que me tuvieron que operar de urgencia y me pusieron hormonas como tratamiento. Entonces a un cuerpo de una niña de 15 años pues a mí me afectó a que engordé. Y entonces mis sueños en algún momento se vieron afectados, ¿no? No puedo ser modelo porque estoy gorda, yo misma me lo dije. Y nada, yo al final era como que me encantaba la moda, me encantaba, yo creo que eso ya lo traía, ¿no? El ser modelo, y he luchado hasta conseguir estar aquí.
Bueno, yo diría además que contigo millones y millones de mujeres nos hemos entendido, quiero decir, porque es que realmente es dramático entrar en un local, y ocurría hace 10 años claramente, entrabas en tiendas donde solo había una 36, una 38 y una 40. Y realmente, salvo en el mundo de los pigmeos, no respondía a la realidad. O sea, no sé ni cómo se sostenía económicamente el imperio de la moda.
Pues sí, pero ya el mundo de la moda ha cambiado. Ya podemos caminar por la calle y ver escaparates con los maniquíes más grandes. Y pienso que todavía queda mucho camino por recorrer, que tenemos que todavía unirnos más y defenderlo todavía más, alzar la voz. Y marcas importantes, ¿no? Como alta costura, también se atrevan, ¿no? A cada vez más incluir diversidad en la pasarela, porque diversidad no es que solamente haya una modelo de talla curvy, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, sino que nos demos cuenta que el que no tiene una cojera tiene un ojo izquierdo que bizquea, el que no tiene un problema de un tic, es que es así, o sea, realmente sí. Cada uno tiene una cosa que le hace diferente.
Así es. Y la diferencia, o sea, lo bonito está ahí, la diferencia.
En tu experiencia, las cosas realmente están cambiando también socialmente, quiero decir. Por ejemplo, los hombres a la hora de elegir a las mujeres se dejan influir por este cambio en la moda, salen de los clichés o sigue siendo difícil.
¿Difícil en qué?
Pues que de repente haya varones que digan, pues es verdad, las mujeres tienen su atractivo en la diversidad. Las hay flacas como usos, las hay redondas como pelotas, las hay altas, pequeñas, morenas, rubias, o siguen imponiéndose los clichés.
No, yo creo que para gusto los colores, ¿no? Y de toda la vida al hombre le ha llamado la atención las curvas y las mujeres con volumen, ¿no? Antiguamente. Se fijaban los hombres por la constitución de la mujer y la cadera más ancha, ¿no? Veían ahí, ¿no?, el tema de formar una familia, hijos y demás. Yo creo que las curvas siempre han sido llamativas y ha gustado a todo el mundo.
¡Ay, qué satisfacción me está dando oír esta chica! Bueno, Lorena, ¿cuándo te conviertes en modelo profesional y cómo ha cambiado tu vida?
Pues llevo trabajando desde los 19 años, pero mi antes y mi después en el mundo de la moda fue cuando trabajé para Victoria's Secret. Ahí fueron cuando mi carrera, digamos, despegó, ¿no? Y bueno, ahí empezó todo.
¿Y qué tiene de particular? ¿Cómo es la vida de una modelo? A ver, por ejemplo, yo que te estoy escuchando y soy periodista, ¿qué me estoy perdiendo?
Bueno, es muy bonita, todo el mundo ve al final. De hecho, es un tema muy interesante hablar. Todo el mundo ve la foto final, qué guay que está en el Caribe, qué bonita es la foto. Pero para llegar ahí hay un camino duro. Y para mí lo más feo de mi trabajo en la soledad, eso es lo que nadie ve, y para mí es algo como que te afecta el estar todo el tiempo sola. Al final yo no tengo tiempo, mucho tiempo para compartir con la gente que realmente quiero, porque me la paso de un avión, aeropuerto, viaje, tal. Amo mi trabajo, pero esa es la parte mala, lo que nadie ve.
O sea, tú conoces todo el rato fotógrafos, conoces todo el rato representantes de revistas, de cadenas, pero en el fondo de tu círculo cercano todo el mundo permanece en tu país mientras tú viajas.
Claro, o sea, al final mis relaciones son virtuales, ¿no? O estar todo el rato conectada con mi familia, amigos, por teléfono. Y esa creo que es la parte como más triste, ¿no? Pero que al final no se puede tener todo.
No, y hay que tener cierta seguridad personal y ir fortaleciendo, digamos, sí, esa capacidad de permanecer sola. Ahora tienes 30 años, Lorena, pero ¿cómo te ves dentro de un tiempo? ¿Vas a seguir encima de la pasarela? ¿Tienes otras metas? ¿Cómo es tu proyección profesional en el futuro?
Pues ahora mismo tengo 30 años, quiero dedicarme a la moda hasta que se me dé la oportunidad. Ahora la moda no entiende tampoco, o sea, de edad, ¿no? Puedes seguir trabajando con 30, 40 años. Tengo compañeras como Pino Montes de Oca, que todavía está desfilando y es una mujer increíble con su edad, y quiero alargarlo hasta que pueda. Y como metas y como proyecto tengo en mente crear mi propia línea de ropa, y poco a poco estamos dándole forma.
Uy, yo esto le veo mucho futuro, porque evidentemente mientras otros se trabajan la 38, Lorena Durán va a trabajarse la 42 y la 44, y eso nos interesa a muchísimas. Creo que has trabajado incluso con la hija de Carlos Herrera, de sí, nuestro compañero. ¿Habéis coincidido alguna vez?
Así es.
¿Dónde
una mujer increíble, maravillosa.
Además, os parecéis, que te miren en las redes nuestros oyentes, Lorena Durán, y compruebe este parecido, que es de, bueno, de muy racial, de mujer muy española.
Sí, pues hemos coincidido para el desfile de ETAM, lencería. Uh-huh. Estuvimos juntas hace poquito en París.
Pues aquí están, son las jóvenes que vienen pisando fuerte, que quieren cambiar también nuestros prejuicios y que están enfocando en la realidad de las cosas tal y como son, en su multiplicidad y en su belleza. Lorena Durán, un placer.
Un placer.
Mucho
Muchas
éxito.
Gracias.
Fácil, no es nada fácil. Iba a decir para padres primerizos, pero no es cierto. No es cierto porque de mis hijos, el más llorón fue el segundo. Yo ya tenía experiencia después de Felipe y hay que ver qué lío el saber por qué lloraba y tanto y tanto y tanto mi hijo y qué le ocurría exactamente. Hay padres que con facilidad identifican el hambre o el hecho de que el chaval tiene el pañal sucio o las diversas razones múltiples por las que un bebé puede llorar, pero desde luego los hay que no encuentran la solución. Y un equipo de investigadores del Hospital Clínic de Barcelona han decidido investigar este asunto, relacionar el llanto de los bebés con la causa que lo provoca. Me parece de lo más inteligente la investigación. Tenemos con nosotros a don Óscar García Algar, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Clínic de Barcelona. Buenos días.
Hola, buenos días.
Verdaderamente útil. ¿Qué es lo que les llevó a hacer este estudio?
Bueno, la verdad es que la evolución es un poco más compleja de cómo llegamos hasta pensar en el llanto, pero yo trabajo en neonatología y me interesaba lo que le pasa a los recién nacidos prematuros que tengo en la unidad de cuidados intensivos, y descubrí una empresa que trabajaba en el análisis del llanto de niños con problemas neurocognitivos, sobre todo autismo. Entonces les contacté con ellos y les dije que me interesaba ver si se podía analizar el llanto de los prematuros, sobre todo, y no solamente para saber por qué lloraban, sino por si el llanto podía ser una variable que podríamos utilizar en la monitorización del bienestar de estos recién nacidos.
¡Qué interesante! ¿Y es así? Quiero decir, ¿hay llantos que revelen incluso diagnósticos?
Bueno, más que revelar diagnósticos, que pues, al final el recién nacido, y también los no solamente los recién nacidos sanos, diríamos, sino los que tienen alguna patología, se expresan en gran medida a través de la parte oral, ¿no? Entre ellas el lenguaje y su manera más auditiva de hacerlo es el llanto. Entonces es una forma de expresión que si podemos analizar si hay las causas diferentes, se expresan con llantos diferentes, podríamos tener una forma no solamente de saber lo que le pasa, que esto quizás es una utilidad más, social, aunque para nosotros es menos relevante, porque lo que nos interesa es saber si podemos identificar patrones de llanto que se asocien con patologías concretas, ¿no?
Sí, sí. O sea, tener un chaval autista que llora de una manera, tener un chico que tiene otro problema que llora de otra. ¿Han llegado en ese sentido a algún punto?
Sí, ahora estamos en la primera fase, que es lo que hemos publicado en un par de publicaciones científicas sobre que en una cohorte de recién nacidos en principio a término hemos sido capaces de identificar una serie de variables fisiológicas como los movimientos, la saturación de oxígeno a nivel cerebral o el electroencefalograma, pues que esto nos permite definir estas variables, son diferentes en función del patrón de llanto y la causa que lo origina en estos recién nacidos sin patología. Ahora, en la fase siguiente es utilizarlo en recién nacidos que tienen problemas, por ejemplo, los más prevalente es la prematuridad. Entonces, esto ya los tenemos recogidos, estos recién nacidos. Ahora vamos a proceder al análisis y próximamente haremos la publicación sobre los resultados.
Qué interesante. Ahora le pregunto sobre los llantos más comunes, pero si un recién nacido llora y llora y llora y llora y llora y no se refiere a las causas identificables, los gases, la necesidad de comida, la necesidad de sueño, etcétera, ¿cabe pensar que ocurre algo malo?
No necesariamente, quiero decir, con la experiencia tanto las madres y los padres como los profesionales, sobre todo enfermería, que es la que está más tiempo con ellos, hemos aprendido en gran medida y con el tiempo de ver muchos de ellos a más o menos a identificar si en un determinado momento un recién nacido llora por una cosa o por otra y también a calmarlos de diversas formas, que no siempre son con medicamentos, por supuesto, ¿eh? Muchas veces lloran por estrés, por encontrarse mal, o sea, no solamente lloran porque tengan una patología, el que un recién nacido esté irritable puede corresponder a un problema, pero lo que hay que hacer es explorarlo y ver si realmente hay alguna causa que lo justifique más allá de pues que se encuentre mal o que tenga algún problema. También seguro hay recién nacidos que son más llorones que otros.
Sí. Sí, sí, sí. ¿Han podido precisar la relación entre el tipo de llanto y los reclamos, el hambre, el sueño, etcétera?
Sí, o sea, lo que hemos podido hacer es ver que el patrón de sueño identificado a través del registro auditivo, de las variables sonográficas, de los registros de las otras variables, pues la forma de moverse, la saturación de oxígeno, el electrocefalograma, esto da patrones con estas variables que se corresponden y que son diferentes con las diferentes causas, pues el tener gases, el necesitar consuelo, el estar a disgusto, el tener hambre, el estar enfadado, el tener sueño. Hay patrones diferentes, lloran diferente en función de lo que les pasa y esto somos capaces de identificarlo con la medición de estas variables. Ahora vendrá la aplicabilidad de todo esto.
Qué interesante. Y a su vez es común a todos ellos. Quiero decir, cuando todos, el que reclama comida, el que reclama sueño, es universal el patrón.
Siempre hay una cierta variabilidad, ¿eh? Pero los que hemos analizado de momento provisionalmente, sí. se corresponde bastante.
O sea, que es una suerte de lenguaje.
Sí, 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 evidentemente los recién nacidos también se expresan a través del llanto.
Y en el caso de su necesidad de la neonatología, bueno, hablamos de bebés muy prematuros y por lo tanto con problemas añadidos, pero ¿les sirve ya esto para, digamos, monitorizarlos de una forma más eficaz?
Todavía no, pero esperemos que sí, que seamos capaces de, a través de la monitorización de estos recién nacidos, cuando esto lo tengamos determinado no solamente en recién nacidos sin patología, sino también en prematuros y en prematuros con determinadas patologías, que esto lo podamos incorporar como una variable más, como la saturación de oxígeno o la frecuencia cardíaca, y que sea una forma de monitorizar el bienestar del recién nacido, en este caso el prematuro.
Qué bueno. ¿Han contabilizado, tengo entendido, la media de horas al día en las que un bebé llora?
Sí, pero esto es bastante variable, ¿eh? Pero
ajá. Bueno, pero habrá bastante, un rango.
¿Eh? Esto es difícil de definir porque los que hemos encontrado sí que más o menos lloran un tiempo determinado, pero dependerá también de las características específicas. Si está alimentado con lactancia materna, si está más o menos tiempo con la madre, si está ingresado en el hospital, o sea, hay muchos factores. Es muy difícil dar una norma de decir los recién nacidos lloran 3 horas, porque esto no sería no hacer bien las cosas. Todavía no podemos dar este dato como una cosa generalizable.
Uh-huh. Y me imagino que es imposible por radio y en una entrevista que nos precise modalidades de llanto relativas a distintas demandas, que sea más nervioso un cierto tipo o más opaco otro cierto.
Sí, porque esto auditivamente, o sea, solamente escuchándolo, una, yo lloro bastante mal. La segunda es que identificar los llantos, bueno, si no conoces al recién nacido, porque no solamente escuchar el llanto, es conocer el contexto, cuál es su situación. Y no, en este momento es imposible, claro, no disponemos de todas las monitorizaciones para hacer ver cómo se corresponde ese llanto con las variables, ¿no? Es imposible hacerlo ahora.
Claro. Seguro que me dejó alguna pregunta interesante de su investigación, de esta investigación del Hospital Clínic de Barcelona sobre el llanto de los bebés.
Seguro, y seguro que nosotros nos hemos dejado cosas interesantes que mirar.
No, pero me refiero que de aquellas cosas que para usted han sido relevantes en lo que ha encontrado en el estudio, a lo mejor hay hallazgos que se puedan compartir con la audiencia, que sean interesantes.
Bueno, como siempre, es que la ciencia avanza porque nos hacemos preguntas porque no tenemos respuestas, ¿no? Y entonces buscamos lo más evidente, pues siempre nos cuestionamos y por qué. Entonces analizar una cosa que parecía tan banal como el llanto, nos ha llevado a identificar que puede ser una cosa que puede ser incluso cuantificable y que nos puede dar una variable clínica muy útil en la práctica diaria.
Ciertamente. Pues efectivamente les felicitamos por no dejar las cosas pasar, por dar significación también a algo tan obvio como puede ser el llanto de un niño. Enhorabuena al jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Clínic de Barcelona, don Óscar García Algar.
Pues muchas gracias.
Gracias, buenos días. Ha llegado ese momento que no se puede postergar, que resulta inevitable, que de forma amenazadora constituye nuestra meta, que es el final del programa. Son la 1:50, las 12:50 en las Islas Canarias y nos quedan 5 minutos con Laura Rubio y Diego González.
Presentes. Que tenemos...
Contando los minutos para el fin de semana.
Ya. Pues serás 5. Tú, porque a mí me da una pena irme.
Eso digo yo. Por el día que hace, dices.
Qué desolación.
No, bueno, a mí yo, porque me gusta estar en el estudio, porque aprendo mucho, porque me encanta hablar con los oyentes.
¿Sabes que tenemos? Bueno, sí lo sabes. Es una pregunta horrible, pero yo afirmo aquí que tenemos oyentes en todas partes, literalmente, porque hasta ahora se está celebrando esa proclamación de Federico como nuevo rey de Dinamarca y allí tenemos un oyente que está siendo testigo. Anda. De este día.
Hola, querido equipo de fin de semana de COPE. Soy Rosa, que os escucho desde Dinamarca todos los fines de semana.
¿Undo?
Vivo en Sonneborg y corroboro lo que decíais ayer. La gente está volcada con los fastos regios. Todas las banderitas de los mástiles que tienen en los jardines hoy están ondeando en señal de su cariño, bueno, a su reina. Y espero que a su rey también. Así que un abrazo desde aquí y seguiremos cada uno de los festejos.
Pero gracias, mira. gracias. Fíjate, reporterismo.
Tenemos
de última hora
en Dinamarca.
Qué alegría que nuestros oyentes nos cuenten las cosas.
Qué maja. Bueno, y un refrán y una tradición de San Antón.
San Antón, noche de reventón. Se cena chocolate con buñuelos de viento hasta reventar. Y el día de San Antón yo llevo a mi hija gatuna Anuska a la iglesia de San Antón a felicitar al santo y a que nos bendigan.
Eso en Madrid, pero por toda España hay tradiciones de San Antón. Yo no sabía que se celebraba en este caso con buñuelos y con chocolate,
que
es una mezcla explosiva, ¿eh? La noche.
¿Cuándo toca?
Pues la noche del martes al viernes.
Del martes al miércoles.
Vale.
Y bueno, nos hemos saltado media semana.
Para tenerlo fijado ya y decirlo en casa.
Yo no sé si venden buñuelos, porque suele ser más de la época del
los santos. Sí. En Valencia, a lo mejor esas mujeres de Valencia, porque ahí en Valencia hacen buñuelos de esos de... Ha dicho Madrid.
Ha comentado que iba a la iglesia de San Antón con su Anuska.
Ya, pero hay muchas iglesias de San Antón. Claro.
De donde sea, da igual. Yo voy a coger lo de los buñuelos y el chocolate.
Bueno, eso digo yo. Y la siguiente oyente nos ha mandado una foto de su gata Missy y de los regalos que le lleva a su casa. Luego cuento qué regalito le había dejado en el baño.
Bueno, ahora sí. Buenos días, soy Victoria. Os llamo desde la bonita Costa Brava. Esta es Missy, mi sinvergüenzona preciosa, a que parece un peluche que no ha roto nunca un plato. Pues lo de arriba es uno de los preciosos regalos que suele dejarme. Si no, son pajaritos, ratoncitos, todo lo que pilla por el jardín.
Claro.
La foto primera era una serpiente de metro y medio. Más o menos.
Los tesoros
no
de
Missy. No sé cómo lo llevo.
Es que muchos de ellos aportan caza, me encantan. Y además las colocan en ocasiones de una forma muy minuciosa. Los ratones, los pajaritos.
Claro. Para que lo veas.
Ahí. Dios. Claro. Me encanta, me encanta.
Qué mañana.
Qué éxito con las anécdotas de animales. Bueno, pues te dejamos con los humanos. Tienes toda la tarde de tiempo de juego, tienes toda la semana con los grandes profesionales de COPE, con Carlos Herrera, con Pilar García Muñiz, con Pilar Cisneros, con Fernando de Haro, con Espósito, con El Pulpo, con todo el mundo. Y te aconsejamos que no te pierdas nada. La semana va a ser nutrida. No solo por la festividad de San Antonio Abad, San Antonio el miércoles, sino porque seguimos a vueltas con la política y muy pendientes de Taiwán, de Ecuador, de Yemen, de tantos países donde la guerra constituye una amenaza muy real. Decirte que el equipo lo configuran Marcio Ortega, que es la cabeza pensante, Diego González, el peli, Paloma Paulete, Laura Rubio, la sirena, y Jesús García Ercilla. El control era de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Y Cristina López-Lichting te desea todavía muy feliz domingo, feliz fin de semana y te dice ¡adiós, España!
Sigue también a Cristina López-Lichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Soy inocente.
Nadie es inocente, ya lo sabe.
Usted necesita resultados y yo puedo dárselos. Libéreme y se los traeré.
¿Pero a qué precio?
Mi indulto.
Vincent Cassel.
Para luchar contra hombres así debe conocer sus formas, sus hábitos, sus mundos.
Ha encerrado a más de 20 de mis hombres y a 3 de mis tenientes.
Olga Kurilenko.
No me toques nunca más.
Haré de nosotros los emperadores de París.
Siempre habrá un solo emperador.
Es el lugar ideal para la coronación.
El emperador de París, basada en hechos reales. El domingo, a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Javi, ese jersey te queda como el maniquí. Perfecto.
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Roque, el titán de lavapiés. Rey indiscutible del crossfit. Un tío duro, impenetrable como el granito. Que toda paella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. 2 gafas MO graduadas con antirreflejante por 89 euros o 2 MO progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cadena COPE.
Las primarias de Iowa ponen mañana en marcha un largo y apasionante proceso electoral que culminará en las elecciones de noviembre. El actor principal de esta puesta en escena está definido. Es Donald Trump, a quien las encuestas otorgan cómoda ventaja en el campo republicano y amplias probabilidades de derrotar a un Joe Biden incapaz de remontar sus bajos índices de aprobación. La perspectiva de un nuevo triunfo de Trump genera ansiedad en Europa, a la par que euforia en el Kremlin. En Estados Unidos, sin embargo, se ha desvanecido ese mensaje que a duras penas logró colocar Biden de que lo que estaba en juego en 2020 era nada menos que la democracia y el alma de la nación. Entre los republicanos, por descontado, nadie se atreve a toserle. El único candidato crítico, Chris Christie, se ha retirado de las primarias, mientras Ron DeSantis y Nikki Haley pelean por el segundo puesto en un tono tan bronco que minimiza las esperanzas de aunar el voto alternativo entre los conservadores. El panorama cambiaría si Trump ganara en los primeros estados por menor margen del esperado y se viera obligado a descender al debate cuerpo a cuerpo, en lugar de permanecer cómodamente instalado en la estratosfera, inmune a lo que sucede en la campaña, incluidos los procesos judiciales que siguen contra él. A menos que esto suceda, el Partido Republicano seguirá dominado por el populismo, frente a un Biden cuyo mayor mérito parece hoy el taponar análogas pulsiones radicales en sus propias filas. Ninguna de las alternativas, tristemente, representa un liderazgo sólido y responsable como el que Estados Unidos hoy necesita.
Son las dos.